Estás escuchando Déjame que te cuente con Luis Bremer.
Hay algo que está invisibilizado, que es la violencia hacia los menores. Hoy es el Día Mundial del Maltrato contra el Maltrato Infantil y por eso Silvia tiene una columna muy especial.
Y se trata de poner el foco en ellos, en todo lo que sucede alrededor de las infancias, de las adolescencias, poniendo atención a lo que es el bullying. El bullying tiene que ver con las agresiones, que es el maltrato, desde diferentes ámbitos, no solamente el físico. Y hacemos pie en un fallo, ¿no? Porque un juez de paz, de Paso de la Patria, en la provincia de Corrientes, ese juez se llama Hugo Alejandro López Martínez, ordenó a tres adolescentes de abstenerse de agredir física, verbalmente y en todas las modalidades que se puedan a un compañero. También dispuso tratamiento psicológico, pero sobre este escenario uno se empieza a hacer demasiadas preguntas acerca de qué clase de vida lleva esta persona, este chico, y para eso vamos a invitar a María Sisman. Ella es psicopedagoga, fundadora y presidenta de Libres del Bullying. María, buen día, gracias por atendernos aquí en Folclórica, Luis Bremer y Silvia Marucho.
Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por el llamado.
Gracias por acompañarnos en este punto, ¿no? El de empezar a despejar esta madeja tan dañina como es el bullying.
Sí, la verdad que me parece muy bueno esto de pensar que quien agrede es el que tiene que hacer un tratamiento y el que tiene que ser atendido, ¿no? Me parece que es las primeras veces que lo que alguien genere algún tipo de consecuencia sanadora para ese chico, ¿no? Sí. Porque el chico que lo hace no es un chico que esté bien. Por supuesto que uno siempre se identifica con el agredido, ¿no? Pero si no modificamos, si no pensamos qué es lo que lleva a un chico a hacerlo, estamos cambiando por ahí de víctima, pero siempre el problema lo vamos a tener adelante.
Esto que sucede es muy novedoso, ¿no? Me refiero al fallo del juez, es como ejemplificador.
Sí, a mí me gustaría que tuviéramos en las escuelas, en las familias, los clubes, esa autoridad que tiene un juez, ¿no? Ajá. Como que esa palabra, antes de llegar a un juzgado, pudiera estar dada por alguna persona que se maneja en el ámbito educativo y no judicial. Obviamente, muchas veces las familias desesperadas acuden a la justicia porque no encuentran respuestas primero. ¿No? Entonces, prevenir sin duda, poder detectar a tiempo y que la intervención pudiera ser dentro del ámbito educativo. Cuando no se logra y aparece la palabra de un juez con esta intencionalidad, me parece excelente.
María, ¿qué es cuál sería el síntoma de un chico, de un adolescente? Si vale la palabra síntoma, ¿no? Pero ¿cómo reacciona un chico, una chica que está siendo acosado o que sufre el bullying?
Y cambia su conducta, su estado de ánimo. Si fuera un chico por ahí extrovertido, es un chico que se va a retraer, que va a empezar a dejar de hacer las actividades que solía hacer. Para mí es muy claro, cuando un chico está triste se apaga, ¿no? Como que los ojitos se les va al brillo, está medio a la defensiva, tratando de no controlar las cosas que pasan en la escuela, mucha irritabilidad, llanto inmotivado, muchas veces aparecen trastornos del sueño, o sea, pesadillas, terrores nocturnos, no duerme o duerme mucho, no se puede levantar. Aparece muchas veces lo que se llama el síndrome del domingo a la tarde, o sea, le duele la panza, levantan temperatura muchas veces, no tienen síntomas físicos para evitar ir a la escuela, pero los chicos se quejan de la escuela, no es que están bárbaros y no se sorprende de un día para el otro que esto sucede. Esto es gradual, empieza con ciertas cuestiones de apodos, de miradas, de burlas que creo el problema es que las solemos naturalizar, ¿no? Entonces cuando un niño dice, no quiero ir porque todo el día me están diciendo tal cosa, uno dice, bueno, bancátela que no pasa nada. Y para ese chico no es tan simple, ¿no?
María, hay un gusto, Luis Bremer la saluda.
Buen día.
Pude tomar contacto en su momento con un colegio de colegiales que estaba atravesando tres casos de bullying en distintos grados, y el abordaje que hicieron con un dispositivo de terapeutas, de psicopedagogos, no fue un abordaje puntual detrás del supuesto victimario ni de la víctima, sino que el abordaje fue integral de todo el colegio. Y hubo un conjunto donde los docentes también tuvieron que aprender. Por ejemplo, no es gratuito ni es neutral que dentro de un claustro, de un aula, un chico maltrate al otro, ¿no? El docente es autoridad allí y debe indicar, en este lugar no se maltrata, acá no nos maltratamos. Sencillamente es esa palabra reiteradamente, además de los comportamientos colectivos, los que pueden modificar esta situación. Si no, parece que hay uno que es malo y hay otro que padece la maldad de ese malo.
No, para claro, retomando esto que decís, para que se construya el bullying tiene que haber una intencionalidad de humillar a alguien, de dejarlo solo, de excluirlo, de transformarlo en algo malo para todos. Pero eso se apoya en la, de alguna manera, en la mirada de los espectadores y el silencio de los adultos, ¿no? Si yo tengo un problema con alguien y lo resuelvo, lo abordo en soledad, no hay humillación. El bullying busca humillar, y para que aparezca la humillación tiene que haber espectadores. Esos espectadores a veces no reaccionan, no porque no quieran o porque disfruten o porque les guste, sino porque no saben cómo reaccionar. Hay que enseñar, ¿no?, cómo pedir ayuda sin delatar, por ejemplo, porque los chicos sienten que si van a contar son buchones. Entonces, que eso desde la mirada adulta sabemos que no es buchonear, ¿no? No es buchonear pedir ayuda para un compañero que está triste, pero ellos lo viven así. Entonces, mostrarles cómo pueden pedir ayuda sin decir quién lo hizo sufrir, pero que no dejen de decir, mi compañero está llorando por miedo a tener que delatar a otro y que después tenga consecuencias para él. Entonces, yo acuerdo, plenamente con que cuando uno se porta mal tiene que haber una consecuencia. Esa consecuencia tiene que ser pedagógica, reparadora, y tiene que abrir un mundo sin humillación y sin violencia.
A eso iba, apuntaba, ¿no? En el ámbito de la escuela, uno primero que nada, digo, los alumnos, los chicos acuden a las maestras. Y después de ahí, no sé, estará el departamento de psicopedagogo. Esa dupla, ¿no? Esa asociación del docente con el departamento de psicopedagogía. ¿Cómo funciona hoy actualmente en líneas generales? Recién hablábamos de un caso puntual donde el colegio completo. ¿Los maestros están bien atentos, preparados para fijarse en estas cuestiones y atenderlas?
A ver, en Argentina tenemos una variedad de instituciones escolares enorme. ¿Sí? Hay escuelas que tienen un equipo de orientación dentro de la escuela todo el día, que están permanentemente ahí, incluso algunas para primaria, otras para otro equipo para secundaria, con mucha presencia, mucha disponibilidad y trabajando en equipo con docentes. Hay otras escuelas que comparten un equipo de orientación con otras 10 escuelas de la zona. Por lo tanto, si uno tiene un problema en una escuela, hasta que viene el equipo de orientación, por cuestiones prácticas, puede llegar a pasar un montón de tiempo. A veces en las escuelas están muy dedicados a lo urgente, ¿sí? Cantidad de urgencias que surgen en las escuelas, y no pueden atender a cuestiones más de base importantes que supuestamente para ellos pueden esperar. Entonces nos encontramos con una diversidad de recursos enorme. Hay docentes que están comprometidos y que ven el bullying como un problema. Hay otros que no, que lo consideran como una queja familiar a la cual ellos no pueden más, digamos, y no tienen por qué seguir respondiendo. Hay equipos de orientación que encuentran los recursos, como en este caso de colegiales, para convocar y que logran esa convocatoria de familias, docentes y chicos. O sea, hay cantidad de escenarios distintos. Por eso es que desde Libre siempre decimos que es muy difícil ofrecer un protocolo que sirva a todas las escuelas de Argentina. ¿Sí? No es lo mismo una escuela en La Quiaca que en Tierra del Fuego. Es que hay que ver cómo se aborda todo el tema de la virtualidad y de los espacios digitales y cómo eso repercute en los vínculos de los chicos. Entonces hay infinidad de maneras de responder. Sería buenísimo que todos pudiéramos tener esta mirada que estamos planteando, ¿no? De cómo abordarlo de manera integral, convocando a las familias sin tomarlas como enemigos, sin decirles, las voy a citar para decirle todo lo que están haciendo mal, ¿no? Es encontrar recursos desde la mirada que creo que compartimos todos, que es que queremos que los chicos estén bien, ¿no? Lo que pasa es que a veces se queda en una especie de reproche mutuo entre escuela y familia, a ver quién tiene la culpa. Y acá es responsabilidad de todos.
En este caso, que estamos hablando de este juez de Paso de la Patria en Corrientes, la mamá decidió hacer una denuncia ante un juzgado de paz, donde ahí sí ya hizo visibilizar este estado de alteración y angustia que tenía su hijo. ¿Qué tienen que hacer los padres? No sé, esto mismo, además de ir a buscar el colegio, ¿cómo deberíamos responder en las diferentes instancias cuando uno ve a su hijo que no la está pasando bien?
Bueno, yo voy a hablar del camino ideal. Yo sé que después en el camino ideal surgen cosas que hacen que uno haga lo posible, ¿no? Lo ideal es poder escuchar al propio hijo, a ver qué es lo que está pasando con todo el tiempo posible, sin distractores, escucharlo en la medida en que el chico puede ir contando y que él sienta que nosotros no vamos a hacer nada que lo exponga fuertemente. Los chicos plantean que cuando se lo dicen a los padres o a los docentes, los adultos hacemos lío, ¿no? Ajá. Lo contamos en los grupos de padres, lo exponemos en nuestras redes sociales, vamos a la vereda del colegio, hacemos un escándalo, llamamos a los otros padres. O sea, tenemos que garantizarle a nuestro hijo o hija que no vamos a meter la pata, que no lo vamos a exponer y que él va a saber qué es lo que vamos a ir haciendo. Uh-huh. El mejor camino es ir a la maestra, ¿no? Ir a la maestra primero, a la profesora, tutora, si es secundario, y plantear cómo está viviendo nuestro hijo o hija en la escolaridad y qué es lo que siente, y ver qué respuesta tenemos de ella. Si la respuesta tiene que ver con contenerlo, con investigar y con ver qué está pasando, seguimos por ese lado. Si la respuesta es, su hijo se lo busca, está la defensiva, su hijo fabula, esto acá no pasa, y tenemos que encender otra alerta, que es saber a quién vamos a ir a hablar, ¿no? Porque no estamos teniendo la respuesta que necesitamos, que es la de acompañamiento e investigación. Entonces la maestra va a tener que ver qué es lo que está pasando y nos va a devolver algo que a veces coincide con lo que nosotros vemos y otras no. Pero aunque ella diga, no es bullying, pero hay burlas o hay problemas de convivencia, no, bueno, ¿qué están haciendo para mejorarlo? Uh-huh. Si eso no funcionara, tenemos a la directora. Si eso no funcionara, tenemos supervisión y, por supuesto, después se puede ir para arriba y se llega con la paz. Lo bueno sería poder resolverlo con la maestra y que haga algo, ¿no? A veces también decir, lo que los padres de un chico hostigado piden, en general, es expulsión del que hostiga, ¿no? Uh-huh. O que me cuenten qué sanción tuvieron hacia el que hostigaba, y todo eso refuerza la humillación. Por lo tanto, no es lo que tenemos que pedir. Lo que tenemos que pedir es que mejore el clima emocional del aula y que mi hijo esté a salvo de todo esto.
Sin duda es un gran tema para seguir trabajando, para seguir prestando atención, sobre todo en los chicos y en los adolescentes, para preservarlos. Y de esta manera, conversando a través de, en este caso, el aire de Folclórica, ir despertando estas curiosidades o alertas en aquellos oyentes que tal vez tengan cerca algo parecido. María, muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día.
María Sisman, ella es psicopedagoga, fundadora y presidenta de Libres de Bullying. Sin dudas es un tema que la verdad nos preocupa, en este caso apuntado a la niñez y a la adolescencia, pero el bullying está desparramado en todos los ámbitos, también dentro de los adultos. Las redes sociales también juegan un rol. Hay que prestar atención y aprender a pedir ayuda, que me parece que es la primera llave que tenemos que tener a mano, porque es el camino que nos puede llevar a volver a la normalidad.
No dejar de pensar dos cosas, digo. Primero, los chicos están inmersos como organismo social, que es la escuela, en un mundo violento. No pretendamos, digamos, el ideal. Vayamos a cambiar también nosotros. Por eso digo que es un abordaje de la escuela completa, en el caso de que las autoridades y maestros del colegio estén a la altura de una situación así. Y no es neutral. Una agresión dentro del colegio daña, lastima, como dijo María, lastima para siempre, en muchos casos, a veces se puede revertir, y también quien agrede muestra su inconmensurable debilidad, y a veces hasta el bullying que sufren en sus casas. Con esto no digo pobres víctimas que agreden a un compañero, no. Enciende otra alerta. Una familia que tiene un hijo que hace bullying es una familia que debe estar en observación. Es una familia que debe ser convocada por las autoridades del colegio y decir, ¿qué pasa en casa? A ver, cuénteme. No, la culpa no es de su hijo. Si su hijo hace esto, no hace esto porque ve películas de superacción. Yo las miraba y no por eso me subió un caballo ni tiraba flechas por la calle. Entonces, son alertas que hay que prestarle atención, ¿no?
El tema es enmarañado porque involucra a todos los actores, no solamente a nivel institucional, sino dentro de lo que es la vida privada.
Claro.
Y acá está la intimidad de una familia que despierta el alarma, la alerta, o demuestra que hay algo que no está funcionando bien dentro de ese cuadro familiar. Y lo primero que tiene a mano es el desempeño en el colegio.
Me diste justo el pie. Por favor, busquen en YouTube una película que vi hace añares, de un gran director español que se llama Achero Mañas. La película se llama El Bola. El Bola es un nene que vive en una barriada de Madrid. Un nene que resiste los embates, los golpes tortuosos, el basureo permanente de un padre, por llamarlo de alguna manera, un progenitor, que no hace más que golpearlo sistemáticamente cualquiera sea la excusa. Si hay viento, si hay humedad, si cerró mal la puerta, si se puso otro pullover. Una progenitora aterrada ante esto, y vos decís, en ese nudo tan cerrado que es un departamento, ¿hay salvataje? Bueno, el Bola conoce un amigo y se empieza a relacionar con él, y ese amigo amorosamente le hace ver que lo que él está viviendo no está bien, no está bien. Y la película El Bola, de Achero Mañas, la traigo a la actualidad. Diario La Arena de La Pampa, una candidata concejala en General Pico, por Juntos por el Cambio, fue imputada días atrás en una causa penal por someter un supuesto maltrato físico a uno de sus hijos, con distintas lesiones, entre ellas fractura. Digo porque duele y porque creo que hay mucho silencio y creo que hay algo preexistente, creer que un hijo es propiedad inmueble de unos padres. Y no, cuando uno firma, por ejemplo, un matrimonio, es un hecho social, es una sociedad concebida ante la sociedad toda, una sociedad matrimonial conyugal. Y cuando uno da a luz en pareja a un hijo es claramente un hecho social. Y es un sujeto de derecho, y debe ser cubierto, resguardado y protegido por la sociedad toda. Y cuando digo la sociedad toda, digo el Estado. ¿Se entiende? No es una mesita ratona, es un ser que luego va a ser adulto y va a tener una vida de relación. Digo porque del bullying fuimos a la película de Achero Mañas, y de una película de hace 20 años bajo a una noticia del día de hoy.